Este domingo trae la combinación de ambas experiencias y las hace que se unan. Por un lado, tenemos la celebración de lo que le llamamos Memorial Day Weekend, que es la celebración de estas vidas dadas en sacrificio por la libertad de nuestro país. Pero por otro lado, tenemos obviamente el despertar de una generación joven, de una generación con nuevos brillos, con nuevas esperanzas, que es la generación de los graduandos. Y cuando pienso en estas dos generaciones, que obviamente pensar en los que ya han fallecido, son hombres y mujeres, que en su generación, la pregunta que típicamente predominó fue la pregunta si acaso ellos podían creer en Dios. Esa era la pregunta de aproximadamente unos 40, 50 años atrás. Es la generación cuando nacimos muchos de nosotros, o la generación de nuestros padres. Es la generación que se preguntaban, ¿podemos realmente creer en Dios? Estoy hablando que al principio del siglo pasado empieza un movimiento donde hay un despertar de conocimiento, hay un despertar de acceso a la ciencia, el darwinismo y cosas por el estilo, que cuestionaron todo el aspecto religioso. Entonces la pregunta fue, ¿podemos creer en Dios? La generación de nuestros graduandos, que es la generación de nuestros hijos y más jóvenes, la pregunta ya no es tanto si pueden creer en Dios. ¿Saben cuál es la pregunta? ¿En cuál Dios creeremos? Esa es la pregunta. ¿En cuál de tantos dioses, en cuál de tantas cosas que tienen que ver con espiritualidad vamos a creer? Entonces, la generación joven ya nos está preguntando si pueden creer en Dios. Hasta cierta manera, la mayoría de esta generación joven tiene un sentido o un compás o un ADN de espiritualidad por todos lados. Les gusta mucho la comprensión espiritual. El problema es que hay una multiplicidad de creencias o de perspectivas con respecto a ello. En el Antiguo Testamento hay un caso muy, muy similar, porque esto se parece ser algo cíclico, en la vida de un profeta llamado Elías. Y Elías se encuentra con una generación donde el problema no era creer en Dios, el problema era la multiplicidad de dioses. Ese es el profeta, no sé si ustedes se acuerdan, pero es el profeta que tiene que enfrentarse a los profetas de Baal. Y hay un duelo entre Elías y los profetas de Baal, donde aparentemente el que trajera la manifestación más grande es el Dios verdadero de entre todos los dioses. Entonces, cuando pensamos en esta generación joven, en esta generación de graduando, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, tenemos que reconocer que si la pregunta no es tanto si vamos a creer en Dios, pero en cuál de los dioses vamos a creer, sí, el reto es pensar en el plan de Dios. Porque estos muchachos que vamos a reconocer en las próximas hora y media, es la generación en la cual obviamente están tratando de entablar una conversación que hace algunos años inició. Sí, lo hermoso de graduandos, y esto es lo que hace un poquito fácil para mí hablar en esta mañana, es que pensar en graduandos es pensar con el fin en mente. No con el principio en mente, con el fin, cómo termina. En otras palabras, cuando tú inicias tus estudios o te lanzas a la escuela, o sus hijos van a la escuela, ya sea elementary, ya sea middle school, secundaria o high school, que viene preparatoria, sabemos cómo se debe de ver al final la historia, ¿no es cierto? Entonces, en la pregunta de no tanto si creemos en Dios, pero en cuál Dios creemos, la Biblia te da bien en claro lo que es el final de la historia, cómo termina esto. Inclusive hemos estado hablando acerca del Evangelio de Juan, y para responder a esta pregunta de cómo se ve al final la historia, yo les mencionaba la semana pasada que el final de la historia para nosotros es literalmente la comunidad. Es el vivir en armonía, porque Cristo dijo, hablando de Juan capítulo 13, dice él, en esto van a conocer que son mis discípulos que han graduado. ¿Cómo es que van a saber la gente que ustedes han concluido la carrera? En que se amen. ¿Qué dice la Biblia? Unos a otros. Esa es la manera, en que se amen unos a otros. Entonces, pensar en esta generación joven, cuando entran a una experiencia nueva, educacional, en una experiencia nueva de trabajo, muchos están graduando de sus carreras profesionales que ahora entran al lo que se le llama al mundo real o al mundo de trabajo. Sí, la pregunta es cómo mantener esto en mente. Entonces, dijimos la semana pasada que Jesús, hablando a los discípulos en el capítulo 15, versículos 1 al 3 de la semana pasada, explicamos que esta comunidad o esta experiencia de ser los discípulos del Señor es el producto de gozo y de persecución. Es el producto de entender que en medio del sufrimiento tienen que experimentar o conocer el gozo de Cristo. Que parte de esta experiencia, en este caso de Jesús con el Padre, en el caso de Jesús con su como hijo, con el Padre Celestial, en esa experiencia trinitaria, en esa experiencia de donde el Espíritu Santo con el Hijo y el Padre habitan, es donde el Hijo tiene que aprender a salir, tiene que aprender a entregar su vida en un sacrificio donde experimenta la persecución, pero al parecer en ese contexto de obediencia es donde él encuentra el gozo. Y esa comunidad entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo es lo que produce o se reproduce en la vida de los discípulos. Por lo tanto, aquí es donde tenemos que entender que esta comunidad o esta graduación en nuestra vida, el ser hombres y mujeres seguidores de Jesús, tiene que ver un contexto con respecto a la conversación de Jesús con ellos, donde en el versículo 4 de Juan 15, él dice lo siguiente, ¿sí? Si es que vamos a mantener el final en mente. ¿Cómo debe terminar la historia de mi matrimonio, de mis finanzas, de mi crianza de los hijos? ¿Cómo debe de ser al final cuando remuevan esos escalones y pongan mi ataúd aquí y pongan mi cuerpo y lo tiendan? Bueno, esta es la manera en que va a terminar. Cuando permanezcamos, ¿en quién? En Cristo. Obviamente la implicación, lo explicamos la semana pasada, es que algunos, o específicamente uno de los 12, no permaneció. Su nombre es Judas. Entonces siempre existe la posibilidad, y estadísticamente hablando, tristemente es la realidad, que nuestros jóvenes cuando gradúan de high school, gradúan de la iglesia. ¿Han escuchado eso? Gradúan de high school, gradúan de la iglesia. ¿Qué implica ello? Que típicamente nuestros hijos estaban en la iglesia o venían a la iglesia porque los forzamos a que vinieran a la iglesia. Pero tan pronto manejaron, tuvieron su propio dinero, la cosa cambió un poquito. Entonces Cristo está diciendo, permanezcan en mí y ¿qué es lo que pasa como producto de ello? Yo permanezco en ustedes también. De tal manera que dice él, así como ninguna rama puede dar fruto, ¿sí? Ninguna rama puede acabar la jornada por sí misma. En otras palabras, la relación entre Jesús y el discípulo es lo que produce esto, ¿sí? Dice, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Una de las cosas que quiero dejar bien en claro para nosotros esta mañana es que esto de permanecer en Jesús es la experiencia de la salvación. Y anteriormente yo lo he ilustrado así y lo voy a ilustrar una vez más para entender lo que significa esto de permanecer en Él. Esto de permanecer en Él no es el hecho de simplemente desertar, no es el hecho de simplemente rendirnos, o no es el hecho de simplemente, como dije al principio, no tanto de que creamos, pero en Dios, pero ahora es en cuál Dios vamos a creer. ¿Qué tipo de Dios? Porque otra vez, lo triste de mucha gente hoy en día es que piensan o sienten que están conectados a la vid, pero al parecer si no dan fruto, ¿sí? Si no dan fruto, van a ser cortados. Lo último que deseamos es que tengamos una generación de hombres y mujeres, como el Antiguo Testamento, que pensaban que eran especiales delante de Dios, que pensaban que porque eran judíos, eso los hacía algo de lo cual estaban terminando ello, y nos damos cuenta que no es así. Entonces, para nosotros, el permanecer en Dios, tenemos que primeramente definir a qué estamos permaneciendo. Una vez más, permanecer en Cristo es primeramente entender a qué estoy permaneciendo, porque yo no voy a saber si permanezco en Él si no sé a qué estoy permaneciendo. Y básicamente, la salvación de la vida del hombre, que es lo que estamos hablando, inicia con, es una experiencia tripartita. Hay tres, y en este caso son patas, ¿sí? Porque es lo que hace un tripié, que componen a lo que se une el hombre cuando dice la Biblia que es de la manera en que la rama se une a la vid. Estar conectado a Dios son tres cosas. Número uno, la primera de ellas tiene que ver con una respuesta al llamado de Dios. Eso se le llama simplemente salvación. Cuando la persona escucha o siente el llamado y la persona dice sí a Jesús, en el lenguaje de iglesia decimos la persona aceptó a Cristo. La mayoría de nuestros graduandos, y esa es mi oración y ha sido mi oración, es que nuestros graduandos ya hayan entregado su vida a Cristo. Es la primera de las patas o de las piernas del tripié. El siguiente o la siguiente es el entender que así como yo respondí a ello, ¿sí? Y en este caso puedo pensar en mi mente cuando yo me puse el anillo con Areli, que es lo que, como quien dice, cerró el trato y nos casamos. Y nos dieron un acta a través del estado de Texas que dice casados en tal día y lo firma o lo sella el juez. Ahí empezó, es la primera. Pero la segunda ahora es una respuesta no solamente inicial, pero ahora continua. para mí en cuestión de matrimonio, que ya estamos por celebrar 20 años, es que inició un 19 de julio, pero obviamente a través de 20 años no solamente estamos casados, pero hemos estado casados. Y hay evidencia de ello, porque no solamente, bueno, nos vemos un poquito más aplaudidones y más traqueteados después de 20 años, pero son tres hijos. ¿Me explico? Tenemos evidencias que hemos hecho la vida juntos por 20 años. Entonces, hay una segunda en la vida del ser humano que después de que ha iniciado su relación con Cristo, ahora la debe de continuar. Entonces, la respuesta a Cristo es una respuesta que inicia, sí, que inicia a través de aceptar a Cristo, pero ahora tiene que ser una... El lenguaje que hemos usado, esta es la palabra perseverar. Perseverar, porque una vez más, el contexto de la historia es que Judas fue llamado a ser apóstol, pero no perseveró. Entonces, tenemos que asegurarnos que nuestros hijos, así como gradúan de una etapa académica en su graduación espiritual, se hayan registrado para la escuela, pero tienen que acabar la escuela. ¿Sí me explico? El hecho de haber ido a la escuela un día no implica que graduaron. Ahora tienen que acabar la escuela, que es la segunda. La tercera, que es para mí probablemente la más importante, es no solamente la respuesta inicial o la respuesta continua, pero la tercera es la respuesta final. Y yo no sé si has visto graduaciones, pero especialmente en las graduaciones hay un momento en que los graduandos pasan al frente, y esta mañana lo vamos a hacer. Se van a poner sus cap and gown, que le llamamos en inglés, van a ser sus togas y sus birretes. Pero cuando la persona recibe el diploma, no sé si lo han visto eso, el director o la persona académica toma esto y se lo mueve al otro lado, implicando que terminó. Entonces, en cuestión de su relación con Dios, tiene que haber una respuesta final. Es cuando Dios hace esto en nuestra vida. Él mueve en nuestro birrete al final de la jornada. ¿Qué implica ello? Que, y ese es el lenguaje que hemos usado, que si la segunda pata o la segunda parte de la experiencia después de haber aceptado a Cristo es ahora permanecer en Cristo, la última es que Dios nos preserve, que Dios nos lleve. El ejemplo perfecto que yo veo en la historia aquí, que va a suceder más adelante, es que, una vez más, Judas y Pedro fueron llamados. Judas no perseveró. Pedro no es que haya perseverado, pero es que Dios lo preservó. ¿Sí me explico? O sea, Pedro tuvo la habilidad de hacer un retorno en su vida, confesar su pecado. Su pecado fue el haber negado a Jesús, y eventualmente regresa a Cristo. Y regresa a Cristo de tal manera que en el capítulo 2 de Hechos encontramos el primer sermón después del Pentecostés, y 3,000 personas se convierten, predicadas por el mismo hombre que había dado, hasta cierta manera, había dado evidencias de que no iba a perseverar. Pero sin embargo, por la misericordia de Dios, la palabra final la tiene ¿quién? Dios tiene la palabra final. Y Dios preserva a Pedro. De tal manera que si vamos a entender esta cuestión de permanecer en Él, tenemos que entender a qué permanecemos. Porque si no sabemos a quién estamos conectados o quién es la vid, va a ser un problema, porque no vamos a ver cuándo nos desconectemos, si es que nos desconectamos. De ahí en las palabras, si no sabemos cómo termina la historia o el producto final, va a ser difícil atinarle y darle al blanco. Si Jesús... lo que está haciendo es que toda persona que ha entendido su papel o entiende la conexión a ello, es la persona que ahora Jesús establece bien claro y dice él: yo soy, léalo conmigo, yo soy ¿qué cosa? Yo soy la vid, y no solamente soy la vid, pero soy la vid verdadera. Y por lo tanto, si yo soy la vid, ustedes son las ramas. Yo soy la vid, ustedes las ramas. Yo en toda su plenitud, tanto el hecho de que yo te he escogido, yo te llamé, tú respondiste, el hecho de que ahora has visto en mí, la segunda de las experiencias donde me has visto y me van a ver pasar por un sufrimiento supremo y voy a permanecer. Al final de la historia, lo que encontramos es una resurrección. La resurrección de Jesús es literalmente la respuesta final o el apruebo final, donde cuando Cristo resucita entre los muertos, es el Padre tomando el birrete de Jesús y haciendo esto. Y de entre los muertos, ¿qué pasa con Jesús? resucita. Entonces, Jesús está diciendo, yo soy la vid, ustedes son las ramas. La versión de Reina Valera dice los pámpanos. Y dice esto el escritor de Juan, dice, el que permanece, ¿qué cosa? En mí. Este es el mí, las tres cosas. No está diciendo el que acepte a Cristo. Está diciendo el que permanece en mí, que inicia con aceptar a Cristo, continúa con vivir como Cristo, tomar decisiones a través de Cristo y al último ser aceptado por el Padre a través de Cristo. Dice el que permanece en mí, como yo en él, es mutua la relación. ¿Qué va a suceder con él? ¿Qué va a pasar con él? Va a dar mucho fruto. De tal manera que dice, si acaso no permanecen en mí y se separan de mí, aun cuando sepan o tengan claro hacia dónde creen que van, aun cuando piensen que están capacitados para enfrentar la vida, o tengan seguridad económica, o estén basados sus capacidades intelectuales o su experiencia, o la clásica, ya aprendieron del pasado y no van a cometer el error del pasado, dice Jesús, si acaso se separan de mí, del todo de mí, no nada más de una cosa, pero del todo de mí, dice él, no pueden hacer ¿qué cosa? No pueden hacer absolutamente nada. Entonces, lo que quiero que pensemos por un momento, y especialmente pensando en esta generación, es que esto que inició en unirnos con Cristo, porque es lo que estamos hablando, permanecer en Él, tiene que ser un estilo de vida. De tal manera que, por favor, necesito que me escuchen bien, bien, bien claro en esto, porque esa es la parte que no quiero que pierdan por un momento. Si Jesús está diciendo que el que permanece en mí, como yo en Él, dará mucho fruto, y lo opuesto a la ausencia del fruto es simplemente el no poder hacer nada, verme tantito. La pregunta es, ¿qué es lo que produce? ¿Qué es lo que produce estar conectado a Cristo? Y lo que produce la meta o la victoria o la ganancia es, verme tantito, es Cristo. Esa es la bendición. Es Cristo. En otras palabras, cuidemos de no acercarnos a Cristo para que simplemente me ayude a alcanzar ciertas metas. Cuidemos de no acercarnos a Cristo para que me ayude a no caer en los errores del pasado. Cuidemos de no acercarnos a Cristo simplemente para yo ser una mejor persona, un mejor varón o una mejor mamá. Todo es importante y ojalá mejoremos nuestra condición, pero la meta, la ganancia de estar conectado a Cristo es Cristo, porque voy a decir una vez más, me gusta mucho el hecho de estar casado, me gusta mucho el hecho de ser padre, pero lo interesante del matrimonio no es que estoy casado o que dejé de estar soltero. ¿Saben cuál es lo interesante del matrimonio? Es la mujer con la que estoy casado. ¿Sí ven la diferencia? En otras palabras, me encanta el hecho de ser padre, pero después de 19 años de ser padre, de 3 hijos... Lo interesante de ser padre es por los hijos del cual he sido padre. ¿Qué implica ello? Que en este caso, en cuestión del matrimonio, en la cuestión de estar conectados, en la cuestión de crear hijos, lo interesante no es que tengo hijos, lo interesante es que no es que estoy casado. Lo interesante es las personas con las que estoy conectadas a través de esta experiencia. Y menciono esto porque muchas de las veces nos vamos a encontrar con una generación, y otra vez, la pregunta no era si creemos en Dios, pero es en cuál Dios creer, porque si ustedes recuerdan la historia de Elías, llega un momento en el cual, de acuerdo a la narrativa, es de que están los profetas de Baal orando para que caiga fuego del cielo y no cae nada. Y luego ora Elías, ¿y qué es lo que pasa? Consume no solamente a los animales que habían sacrificado, pero consume las piedras, el fuego, consume el agua. En fin, en otras palabras, lo que quiero decir es esto. Tengamos cuidado de que no nos acerquemos a la vid para que simplemente bendiga nuestros planes o me dé los beneficios. No diezmemos simplemente para que me vaya bien financieramente. Todo es importante y ojalá las cosas sean mejor y las cosas prosperen, pero la ganancia es que vivo un compañerismo continuo con Él. Esa es la ganancia. Porque esto es lo que hemos aprendido a través de la historia. Esta es la conversación del aposento alto. Esta es la conversación rumbo al huerto Getsemaní. Y ustedes saben el resto de la historia. Es ahí donde Judas traiciona, llega con los soldados romanos, se lo llevan prisionero, lo van a enjuiciar, lo van a torturar, lo van a matar eventualmente resucita. Pero de ese momento en adelante, la vida de los discípulos está caracterizada por literalmente estar conectada y permanecen en él, y el fruto que llevan el fruto que llevan es que a los discípulos no les toca ver la restauración del reino de Israel como ellos querían. Si los discípulos no van a evadir conflicto y sufrimiento, los discípulos, con la excepción de Juan, que es el que está escribiendo esto, pero todos van a ser torturados, ejecutados y unirse a Cristo en sus padecimientos. Entonces, tengamos cuidado en que no estamos conectándonos a la vid simplemente para no ser cortados, sino que el conectarnos a la vid es para dar fruto. Y el dar fruto, como dije hace un momento, tiene que estar bien claro. El dar fruto es algo en el cual el Padre, al final de la jornada, hace esto. Mueve de tal manera que Él dice, eres aprobado. En lugar de decir, bueno, yo acepté a Cristo, mi hijo aceptó a Cristo, ya no está en la iglesia, pero ¿qué soy en la iglesia? ¿Sí saben de qué estoy hablando? ¿Saben de qué es la historia que estoy mencionando ahorita? Es la historia de muchos de nosotros. Muchos estamos aquí en la iglesia hoy en día porque de chiquitos crecimos, nos alejamos y ahora nos estamos acercando otra vez. Sí, tenemos que entender que la meta es literalmente el compañerismo con Él. Este compañerismo, Jesús lo ilustra de esta manera. Dice el versículo número 6, el que no permanece en mí, en dos palabras, el que nada más abraza una de las experiencias. A lo mejor tenemos en esta mañana gente que ha sido fiel, que es la segunda experiencia, pero nunca ha tenido la primera experiencia. Es el tipo de persona que literalmente se ha sentado conmigo en mi oficina después de ser miembro de esta iglesia por 30, 40, 50 años. Literalmente, ha habido gente que se ha sentado en mi oficina y después de años de servicio, que vendría siendo la segunda, se sientan y con lágrimas me dicen, no estoy seguro de que soy salvo. No estoy seguro a dónde voy si yo muero esta mañana. No lo sé. ¿Por qué? Porque al parecer han sido fieles, pero nunca tomaron ese paso de entregar su vida a Cristo. En fin, dice Jesús, el que no permanece en mí, el que se aleja de esta experiencia, que no la podemos separar, es una sola, dice, esa persona es desechada, ¿y qué le pasa? Se seca. De tal manera que las ramas, como las ramas que se recogen, se arrojan ¿a dónde? Sí, lo que tenemos que entender es esto, que la persona, el estudiante, el hijo, el nieto, que se conecta al Padre, algo que Cristo está dejando bien en claro, es que esta relación tripartita, en este caso, este tripié, tiene una función. Este tripié, aunque está bonito el tripié, realmente el tripié no nos sirve de nada o no cumple su función, a menos que exista para poner cuadros en él. Para eso existe, ¿no es cierto? Es para poner algo. En otras palabras, el conectarme yo al Padre o permanecer en el Padre tiene un propósito más grande que simplemente conectarme al Padre. El estar yo aquí esta mañana tiene que ser algo mucho más que simplemente no estar en casa o simplemente sacar un checklist de decir, ah, ya vine a la iglesia, ya, ya. ¿Sí me explico? El estar aquí tiene que ser bien claro porque Jesús dice, aquel que se conecta a mí, aquel que abraza esta experiencia tripartita, es aquel que si no da el fruto, va a ser cortado. Entonces, eso tiene mucho más que ver con una membresía de una iglesia, mucho más que ver con una pila bautismal, de simplemente pasar por la pila bautismal, mucho más que simplemente estar en un lugar como este domingo tras domingo. El fruto está bien claro cómo lo define Jesús, porque es Jesús quien hemos hablado de este lenguaje de permaneced en mí, permaneced en mí, permaneced en mí, permaneced en mí. Es el punto de la historia, porque encontramos en este momento y el resto de la historia mucha gente que inició, pero no terminó la carrera. Entonces, ¿cómo se ve la carrera al final? ¿Cómo se ve la graduación de mi matrimonio al final? ¿Cómo se ve la graduación de mis finanzas? ¿Cómo se ve la graduación de mi propia vida, una vez más, cuando remuevan esos escalones y yo esté tendido en un ataúd? ¿Cómo se va a ver? Cristo lo ejemplificó eso. Y se va a ver de tal manera donde ese compañerismo se hace un estilo de vida. Ese compañerismo con Cristo, esa relación, no es una relación nada más de domingo, no es una relación cuando alguien más me habla de la Biblia, no es alguien que simplemente cuando estoy en un apuro hablo a alguien para que venga a orar por mí en el hospital o en la casa o en mis finanzas. ¿Sí me explico? Es el tipo de vida que esto, independientemente de qué es lo que pase o suceda en mi vida, quien se quede, quien se vaya, cómo es el gobierno, cómo cambia el gobierno, cómo se vea el lunes o el jueves o el miércoles, no importando si mi vida siempre refleja no necesariamente mi relación con el Padre, pero refleja la relación del Padre con Jesús. Porque lo más importante para mi vida no es mi relación con Dios, es la relación entre Cristo y su Padre Celestial. Eso es lo más importante. Porque, escuchen lo que les voy a decir. Si lo más importante, de acuerdo a ello, vean lo que dice aquí, que aquel que permanece en mí, estamos hablando de Jesús hablando una vez más, voy a bajar esto para que puedan leer la pantalla, pero dice él, aquel que permanece en mí y mis palabras permanecen en ustedes, ¿qué va a pasar con esa persona? No importa lo que sucede en su vida, no importa dónde o cómo se presente el futuro, todo lo que pidan, ¿qué va a suceder? Se les va a conceder. Entonces, esto es lo que está implicando Juan al hablar a los discípulos de esta manera. Jesús está diciendo simplemente, todo aquel que entiende que la experiencia de abrazar o de conectarse a la vid inicia con una respuesta inicial, continúa con una respuesta continua y termina o concluye con la respuesta final. Esto lo que produce es simplemente la relación del Padre con el Hijo. Y lo que está llevándonos a pensar es de que esta experiencia del Padre con el Hijo es la composición de dos cosas en nuestra vida. La primera de ellas es que es una persona. Y la segunda es que son las palabras o el mensaje de una persona. ¿Qué implica ello? Otra vez, por favor, escuchen esto. Que no importa cómo o dónde o qué hagamos, no importa dónde estemos o cómo se presente el futuro o qué traiga la vida por delante, lo que tenemos que expresar basado en la relación con la vid, en la relación con Dios, siempre mi sentir, mi pensar, mi hablar tiene que reflejar la persona de Jesús y las palabras de Jesús. Ese es el propósito de la vida del ser humano. Cuando nuestros estudiantes, nuestros hijos, salgan a la universidad, salgan a la high school o avancen a la middle school, cuando salgan de la universidad a los trabajos y se enfrenten con la realidad de la vida, con la realidad de relaciones interpersonales, con la realidad de un noviazgo, eventualmente un matrimonio, sus decisiones tienen que ser tomadas basados en lo que hemos dicho, de tal manera que dice Jesús que aquel que permanece en mí, mis palabras en ellos, es aquella persona que cuando abraza a la persona y las palabras de la persona, Jesús se hace responsable de todo lo que viene, porque ha entendido que lo más importante en esa persona es Jesús, no mi beneplácito, no lo que me interesa a mí o lo que me conviene a mí, pero por encima de ello es que son las palabras de Jesús que salen constantemente de ello. Esta mañana simplemente los quiero invitar a que lean este versículo 8 conmigo. Y con esto vamos a concluir, de que cuando nuestros hijos en sus vidas expresan este cuadro, claro y sencillo, que es la relación del padre con el hijo, es ahí, no que la situación cambia, no está diciendo que las cosas salen mejor o que ahora simplemente nuestro matrimonio o finanzas prosperan. Lo que sucede cuando la ganancia es la expresión de la relación entre el padre y el hijo, Dios va a ser glorificado. Cuando Dios es glorificado, y eso se los dije hace un momento, es la experiencia de Cristo estar sepultado por ¿cuántos días? 3 días. Pero la vida de Cristo en la tierra fue aprobada por el Padre, porque siempre estuvo conectado a la vid, que en el tercer día, en el tiempo de Dios, el Padre hace esto al Hijo y lo gradúa. Y la Biblia dice que en ese tercer día el Espíritu de Dios viene y toma el cuerpo de Jesús, lo glorifica y remueve la piedra y Jesús es resucitado. Eso es la glorificación del Padre. ¿Será posible esta mañana que nosotros como iglesia definamos y entendamos que a menos que el Padre haga esto, no podremos ser llamados, vean lo que dice al final del versículo, mis discípulos? Esta mañana quiero que piensen en términos de lo que está enseñando, porque la invitación para nuestros jóvenes, para nuestros hijos, es la siguiente: es entender que la vida del cristiano es la vida de una nueva era. Los hijos de Dios vivimos como si no fuéramos de este mundo, porque no lo somos. Los hijos de Dios nos gobernamos por principios que son ilógicos a este mundo. Los hijos de Dios emocionalmente tomamos decisiones que no encajan con los patrones de este mundo. Los hijos de Dios simplemente tenemos una perspectiva diferente. Pero esa perspectiva está hecha para ser expresada en un mundo de la era presente. ¿Qué era estamos hablando? ¿En la era donde Satanás reina? Es la era donde el príncipe del aire reina. Es la era donde esto suena incoherente. Esta es la era donde, como les dije al principio, donde no el problema no es creer en Dios, el problema es en cuál Dios creer. Sí, vivimos en una era donde en esta cultura en que vivimos, el graduando quiere pintar su propia pintura. ¿Sí, sí me explico? Es la era donde yo decido cómo esto se lleva a cabo. Es la era donde muchas de las veces lo que mis papás me enseñaron ya es anticuado. Esto ya no me sirve a mí. ¿Sí me explico? Inclusive, esta es la era donde yo quiero definir cómo hacer esto y quiero una relación con Dios que nada más tenga dos piernas. O tal vez una pierna. O simplemente, eventualmente, como hombre o como mujer, joven, adulto, simplemente decimos, no existe Dios. Yo soy mi propio Dios. Yo decido qué hacer porque nadie sabe lo que yo necesito. Nadie sabe lo que a mí me conviene. ¿Saben de qué estoy hablando? Sí, la invitación para estos hombres, llamados los discípulos de parte de Jesús, es que Jesús tiene que mostrarles a ellos claramente que la oración que está por orar es la oración que Él está haciendo por ellos y está haciendo por nosotros. Así es que si tú estás aquí esta mañana y tú nunca has visto o comprendido el mensaje de salvación que implica tres cosas: responder, mantener respondiendo y eventualmente escuchar la respuesta del Padre al final de la jornada, si esta es la oración que Jesús hace para con ellos. Así como el Padre me ha, dígalo, me ha amado. Así como el Padre dice, me ha amado, también yo les he amado. ¿A quién? A ustedes, de tal manera que por favor aprendan esto. Mi amor para con ustedes no es para que la situación cambie, no es para que el futuro se vea más brillante, es simplemente para que permanezcan en qué cosa. Permanezcan en mi amor, porque esta es la historia. Así como el Padre me ama, eso es lo que ustedes, lo que yo quiero que ustedes hagan. Que me amen, que permanezcan en mi amor. De tal manera que dice Jesús, si obedecen mis mandamientos, ¿sí? Si obedecen mis mandamientos, y eso es lo que les hace permanecer en mi amor, dice, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre. Esta mañana la oración por nuestros graduandos es simplemente que ellos obedezcan qué cosa. Obedezcan qué cosa. Entonces, si esta mañana tú estás aquí y tú sabes que tu hijo, que mi hija, que tu nieto, o tal vez en este caso tú como individuo, no estamos obedeciendo los mandamientos, mi oración es que no pidamos la bendición de Dios, es que pidamos que nos traiga convicción de arrepentimiento. Que el Señor nos permita esta mañana literalmente rendirnos a Él y decir, perdónanos, perdónanos. Porque, sí, vean lo que sucede, porque hemos cambiado tu amor. El amor de Dios, el amor del Padre con el Hijo, lo hemos cambiado por un narcisismo. Lo hemos cambiado por una cuestión donde simplemente yo busco y yo veo y yo hago lo que me beneficia. ¿A quién? A mí. Porque primero soy yo y después soy yo y el último, ¿quién soy? Al último soy yo. En otras palabras, Dios existe para beneficiarme a mí. Dios existe para cuidarme a mí. Dios existe para que se haga lo que yo quiera. De tal manera que dice Él, dice, así como yo obedecí los mandamientos de mi Padre y permanezco en qué cosa, permanezco en su amor. De tal manera que esta mañana dice así, les he dicho esto para que tengan qué cosa, tengan mi gozo, tengan mi alegría, y literalmente este gozo sea completo o terminado en ustedes.